Vamos a dar inicio a esta sesión, que es la primera sesión del ciclo de lecturas esenciales sobre filosofía del derecho privado. Hoy va a exponer Martín Juárez. La modalidad que tenemos pensado es una hora para presentar las ideas principales del libro Recognizing Wrongs de Goldberg y Sipursky, que es Harvard University Press 2020. Y después otra hora para... en esa hora también Martín va a hacer algunas consideraciones críticas, si acaso. Y luego una hora para abrir a debate. La idea de este ciclo de lecturas esenciales es que se puedan, en un semestre vamos a hacer lecturas esenciales, novedades, versión novedades, donde vamos a analizar libros de los dos últimos tres años que sean relevantes para que la gente pueda más o menos ver qué le interesa más y dedicar sus esfuerzos a ello. Pero la idea es que el ciclo será semestral, entonces el segundo semestre del año natural estará dedicado a imperdibles. Imperdibles son textos clásicos, tanto libros como artículos, preferentemente libros, pero hay artículos que son casi libros, como los de Fuller y Perdue sobre contratos de la década del 30, son dos artículos que son largos y nutridos, entonces... hay muchos que vamos a ir haciendo, invitando a la gente según los intereses, las cosas sobre las que hayan escrito, o en este caso como Martín, que estaba entusiasmado por la lectura reciente y se le ocurrió hacer un seminario sobre esto, entonces fue incluido directamente en el ciclo. Martín, muchas gracias. Sé que es un esfuerzo grande preparar todo un libro, porque una cosa era hacer unas lecturas sobre alguno de los capítulos en especial, otra cosa es decir... aceptar la propuesta que te hice, que es mucho más integral. Y bueno, nada, es un gusto que estés aquí. Está también Martín, al igual que Alberto Pino, este año por acumulación, por el COVID, hemos acumulado profesores visitantes que fueron ganando unas ayudas competitivas que hay y no pudieron venir en su momento. Así que Martín también es profesor visitante del Máster de Derecho de Daños este año. Y de ahí su participación también en el ciclo. Nada, ya lo dejo en tus manos, más o menos es ahorita, y nuevamente, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Diego, por la invitación, por supuesto, y a todos ustedes por conectarse. La verdad es que a mí sí, el libro me gustó mucho, me resulta de mucho interés la teoría de Goldberg y Sipursky, y quizá por razones... diversas, algunos de ustedes me llaman la atención, a mí siempre me ha interesado el interés que tienen ellos en los problemas de constitucionalidad y las cuestiones de la constitución que encuentran en el derecho de daños. Por eso siempre me ha atraído un poco las cosas que escriben Goldberg y Sipursky. Este libro me gustó mucho y hay, creo que hay muchas cosas para comentar. Una aclaración que por ahí hago, que vale, creo que es importante aclarar, es que yo no, digamos, soy un dogmático interesado en la filosofía del derecho y no un filósofo del derecho interesado en la dogmática. Por ahí con Diego Papagiani siempre hablamos de que nos encontramos en algún punto en el medio, pero no, o sea, este es un libro, me parece mucho más filosófico, claro, que dogmático, y por ende, con esto de alguna manera quiero... decir que mis apreciaciones quizá no sean tan agudas porque no, bueno, por falta de expertise filosófico, que me gusta muchísimo y me encanta y lo disfruto, pero no soy un filósofo del derecho, no podría considerarme un filósofo del derecho, como varios que están acá, que sí lo son. Bueno, dicho esto, avanzo sobre la presentación, voy a compartir una pantalla. Hice algunas slides como para guiar a la gente en el análisis de la conversación y para guiar también un poco el libro y el recorrido del libro. Porque me parece que el libro, que es interesante porque a diferencia de muchos libros en estas materias, no es una colección de artículos, sino que es un libro orgánico, bien basado en muchos trabajos anteriores. De hecho, la impresión que me da, sobre todo esta segunda lectura que hice, es de que ellos han ido... reacomodando bastante algunas cosas que habían escrito y reponiéndolas y organizando el material. Esta forma que tiene el libro me parece que da para que, de alguna manera, sigamos un poco el método del libro y la estructura del libro, o eso es lo que yo les propongo hacer en esta ocasión. Espérense que quiero ver esto. Un poco la idea es, con ustedes, entonces, ir viendo el libro y el recorrido argumental. sobre todo me voy a centrar en las tesis que para mí son centrales, las más interesantes del libro, no sé si esenciales, pero diría las más interesantes. Una es la del dualismo constructivista o constructivismo dualista, como le querramos decir a esto, y una que parece no ser tan central porque está en las conclusiones, pero que a mí me interesó mucho, es esta idea de justicia constitutiva y dinámica y lo que los acerca y los diferencia de Weinrich y otros teóricos de la justicia correctiva. Por último, voy a tratar de mostrar algunas discusiones que surgen del libro que me resultaron de interés y que creo que pueden ser de interés de acá de los que están acá en este Zoom. Bueno, es evidente. Acá me quedó una slide a mitad de inglés en español, después me puso todo en español, me decía más práctico, perdón que no lo traduje. Una cosa que vale la pena aclarar es que el libro, y que no voy a ir por ese lado, está bastante pensado, o sea, me parece que el libro está muy orientado a convencer a quienes trabajan en la dogmática y en la teoría del derecho de daños del mundo anglosajón. O sea, está netamente orientado hacia ese lugar. Y diría que incluso la conversación es una conversación casi estrictamente norteamericana. Todos los fallos son norteamericanos, y me parece que, sin conocer en profundidad toda la obra de Goldberg y Sipursky, es un alegato en contra, sobre todo, de las reformas que ellos consideran irrazonables del derecho de daños, que deforman el derecho de daños. Esa es la impresión que yo me llevo. Entonces, ellos tratan de mostrar cómo cada institución del derecho de daños, cada característica que es complicada de explicar, que está en algunos casos, leading case históricos importantes, conocidos como Escola, como Palsgraf, como un montón de los que citan, pega perfectamente en la idea que ellos están diciendo. Esa preocupación de convencer a este público me parece que es bien relevante tener en cuenta, porque la impresión que yo tengo es que no es el approach que tenemos en el mundo del derecho romano germánico. No vamos con ese approach. Acá este enfoque es bien particular. El libro tiene tres partes. Una parte inicial donde debaten algunas formas de entender el derecho de daños, algunas visiones. Voy rápido por un paño general, después voy punto por punto, ¿no? Después hay un capítulo donde ellos presentan, una segunda parte donde ellos presentan más su visión, y una tercera donde se evidencian las consecuencias de esta visión que ellos tienen. Me parece que esa es un poco la mecánica del libro, y me parece que ellos van muy sobre todo en contra de una visión que ellos entienden reduccionista del derecho de daños, que según ellos deriva de un malentendimiento o de una persistencia en el entendimiento un poco simplista que Oliver Wendell Holmes tenía. Es como el punto a criticar. Ellos sostienen que, de alguna manera, el análisis económico del derecho es una continuación de ese realismo de Holmes. Entienden también que Benjamin Cardozo, siendo un seguidor de Holmes, es un referente mucho más interesante y atractivo del realismo. Y entienden que, de alguna manera, en el mundo del análisis económico, Calabresi y Posner, que tienen dos versiones diversas, les interesa mucho más el trabajo, se sienten más afines al trabajo de Calabresi, que tiene algún tipo de refinación, que al de Posner. Eso como un paneo hipergeneral. Voy a ir un poquito capítulo por capítulo, tratando de mostrar cómo corre el argumento, con algunos comentarios punto por punto. Por supuesto que estoy más que bienvenidas las interrupciones, si necesitan aclaración, los que me conocen hace algún tiempo, que son algunos de ustedes, algunos tienen ese dudoso privilegio, saben que hablo un poco rápido, así que si hablo muy rápido, me lo hacen saber, ese puede ser un motivo de interrupción, y otro motivo puede ser querer hacer un comentario, una pregunta, y todo eso está más que bienvenido, por supuesto. Esto que les decía recién de lo local de la discusión que ellos dan, o del enfoque local que tienen en la discusión, local digo, como lo, sobre todo norteamericano, se ve desde el primer momento. Ellos dicen que cada tort, o sea, cada daño, es un daño legalmente reconocido. De alguna manera, esto tiene que ver con la visión de que El common law es un conjunto de reglas que se forma por acumulación y sedimentación, que es muy que funciona de una manera y trabaja de una manera muy distinta a lo que se llama en el common law el enacted law, o sea, las normas, las reglas que provienen de las decisiones de un parlamento o de una legislatura. Entonces, lo que ellos sostienen es que, o con lo que ellos comienzan, es que para que algún tipo de situación injusta sea un daño, debe ser un daño legalmente reconocido. Esto es bastante llamativo para quienes, repito, venimos del mundo romano-germánico, porque tenemos una situación diversa acá. Puede parecer totalmente diversa, no es totalmente diversa, pero es diversa. Porque nuestro derecho romano-germánico en general tiende a regir el principio de atipicidad del daño, en contraposición al principio de tipicidad penal. Ellos presentan el derecho de daños anglosajón como un derecho de daños donde rige cierta tipicidad, y de hecho, para el trabajo de ellos hace falta enfocarse e insistir en la tipicidad del ilícito. Dicen también que cada daño es un daño que trae íncitas a algún tipo de... cada daño en el sentido de cada figura típica dañosa, como trespass, battery y negligence y todas otras, todas incluyen algún tipo de daño en el sentido más estricto. Y que todos los daños son daños relacionales, es decir, que vinculan a una víctima con un tortfeasor o un wrongdoer, que es alguien que hace el daño. O sea, cada daño es injusto en relación a una particular persona. Esto tiene que ver, desde el arranque, con la posición que ellos van a criticar. Que de alguna manera la posición que ellos critican, que es la del análisis económico y todas aquellas derivaciones que desde Holmes tienden a quitar el foco del derecho de daños en su faceta privada para llevarlo a la faceta pública, a través de entender al derecho de daños como una materia o un conjunto de reglas con la cual también se regula, o sea, también como un derecho regulatorio, ellos hacen énfasis en esto. Cada daño es un daño para una persona particular. Es decir, esto es algo que nos vincula como ciudadanos. O como dicen en alguna parte del libro, el derecho de daños es una institución de la sociedad civil. Está a mitad de camino entre el contrato que nos vincula totalmente, vamos a ponerle comillas, nos vincula voluntariamente, entre comillas, y el derecho penal, que nos vincula, de forma totalmente coercitiva. Y en esto ellos, bueno, van a presentar una serie de ejemplos, entre los cuales sostienen que siempre es la víctima la que tiene la acción y no el gobierno. Ellos presentan entonces el concepto de recurso civil. Es una idea que hace mucho presentan, es una idea que hace mucho trabajan, es bastante conocida. Y además de que es conocida, es familiar también para nosotros que venimos del mundo romano-germánico, desde que el recurso civil es una derivación de la máxima ubi ius ibi remedium del derecho romano. Es decir, allí donde hay un derecho, hay una acción. Esto es, obviamente, derecho romano del pretor, no del clásico formalista, porque el clásico formalista, si no había acción, no había derecho. El pretor dice, si hay un derecho, tiene que haber una acción, o el derecho pretoriano, mejor dicho. Una persona que, de alguna manera, tiene un derecho legal y cuyo derecho legal ha sido afectado o violado por otro, tiene el derecho de que el Estado le preste su ayuda para hacer cumplir ese derecho o para hacer un reclamo en respuesta a esa violación. Esa es básicamente la idea del recurso civil. Es una idea también que nos es familiar a quienes venimos del derecho romano-germánico, porque es una idea bastante conocida, la separación entre derecho y acción. Entonces, no nos resulta demasiado complicado entenderla. Además de que la idea, para mí, tiene el atractivo de la simplicidad. Esta separación de derecho y acción en algún punto que nos viene del derecho romano a veces suena un poco artificiosa, y esta idea suena como intuitiva, y eso la hace atractiva. A mi modo de ver, así como la hace atractiva por simple, a veces la hace inatractiva por sosa. O sea, como que le falta un poco de sal. Esa es la impresión que a veces da con la idea del civil recourse. Ellos sostienen que, bueno, hacen como una especie de genealogía de la idea de recurso civil y muestran que en el derecho norteamericano es absolutamente usual que las constituciones estaduales reconocen derechos individuales de acceso al tribunal para buscar reembolso de los daños causados, y que sostienen un punto que es bien evidente a lo largo de todo el libro, que es el no instrumentalismo de su teoría. Es decir, a alguien hacemos responsable de un daño que causó, no porque esto genere incentivos para actuar de una manera o desincentivos para actuar de una manera, sino porque lo que estamos buscando es el arreglo de una situación injusta en una interacción entre particulares. Esto es bien, esta idea del costado relacional del derecho a daños y que los daños son relacionales, una idea bien conectada con las ideas de Weinrich, de la bilateralidad y la relacionalidad del daño. En el capítulo segundo, de alguna manera ellos trabajan en contra de la visión que ellos sostienen que es mayoritaria del derecho a daños. Y de alguna manera, ellos comienzan por admitir algo que a veces puede resultar problemático en la idea de un derecho de daños donde rige el principio de tipicidad. Porque cuando no rige el principio de tipicidad, es más fácil decir que es el derecho de daños. El derecho de daños, cuando no rige el principio de tipicidad, es el conjunto de reglas que reúnen interacciones injustas y punto. Es un territorio que se puede definir, digamos, de manera afirmativa. Mientras que para el derecho de daños, entendido como el common law, con este principio o esta semi-tipicidad que existe, el derecho de daños está compuesto de cualquier violación de deberes que no es contractual. Y ellos reconocen entonces que no hay una unidad sustantiva en el derecho de daños, y el derecho de daños es una especie de bolsa de gatos, una colección jurisprudencial de daños reconocidos. Esto es algo que parece una tesis complicada de digerir, o que parece algo, diría yo, menos atractivo. Goldbridge y Purkey dicen, esto es lo que es, y no hay mayor problema. Primeramente empiezan por sostener que el derecho de daños es una especie del género derecho privado. Y esto lo hacen en oposición a quienes sostienen que el derecho de daños es un derecho público porque permite lograr objetivos regulatorios. En esto me parece que ellos siguen un camino que ya ha hecho gran parte de los que teorizan sobre el derecho de daños de forma no instrumentalista. Es decir, eventualmente el derecho de daños puede ayudarnos a lograr una modificación en las conductas de los conductores, de los patrones, si es que incluimos dentro del derecho de daño los accidentes laborales, de los médicos, de los abogados en el ejercicio de la profesión y de las empresas que fabrican productos. Sin embargo, eso es un objetivo externo al derecho de daño. El derecho de daño no puede ser definido tanto por sus objetivos externos, sino porque, en definitiva, el derecho de daño no se trata de un derecho regulatorio, no es una parte del derecho administrativo, sino una especie del derecho privado. Y después van a insistir y abundar un poco más sobre este punto. Goldbridge y Purkey también mencionan que para ellos el derecho de daño es un derecho, la traducción es difícil acá, individualista. Y que no por eso es regresivo. Bueno, acá le podemos arrojar por la cabeza el trabajo de Keren Paz y muchos trabajos de Abraham y mucha gente más que ha mostrado que, de alguna manera, el derecho de la propiedad en general, el derecho privado, en la medida en que están comprometidos en el sostenimiento de un orden social, político y sobre todo económico injusto, pueden ser, al menos en ese sentido, calificados como regresivos. Es decir, si yo tengo un statu quo en el que alguien tiene una apropiación incausada de determinados recursos y esa distribución es inequitativa de acuerdo a algún tipo de criterio, y ese derecho privado, sea contractual, sea de daños, sea la rama que sea, la rama de los derechos reales, si ese conjunto de reglas de derecho privado contribuye a sostener y a fortalecer ese estado de cosas distributivamente injusto, evidentemente en ese sentido al menos podemos calificarlo como regresivo. Esto es una impresión que me da a mí. Sin embargo, de vuelta a esto, Goldberg y Sipursky, casi, estoy casi seguro que no citan a Kerenpaz en el libro, ni siquiera. O sea, es un trabajo que va sin ninguna duda dirigida, como decía recién, a los autores del derecho norteamericano, y por eso rechazan el realismo holmesiano, podríamos decir, y el instrumentalismo del análisis económico del derecho, y ellos proponen lo que ellos denominan el pragmatismo conceptual. De alguna manera, el pragmatismo conceptual es trabajar sobre conceptos sobre la base de las prácticas que se han desarrollado en el derecho de daños. De vuelta, tiene mucho que ver esta forma de entender esta propuesta teórica o este marco teórico para entender el derecho de daños con la forma de desarrollo que tiene el tort law, que es una rama del common law bastante construida por sedimentación. Ellos dicen que los conceptos del derecho de daños permiten ampliaciones y expansiones de su campo de aplicación, lo que sin duda es correcto, y sostienen que su teoría es compatible con el positivismo y el antipositivismo. Pero la impresión que me da a mí es que son bastante dworkinianos. No sé qué dirían acá los amigos más genoveses respecto de entender a Dworkin como compatible con el positivismo. Hay algunos ahí, así que no voy a decir nada, pero yo, al menos que conozco bastante menos de esta discusión, tengo mi reserva de que la teoría de ellos es compatible con el positivismo. Lo que pasa es que, de alguna manera, la explicación que ellos ofrecen pega muchísimo mejor con un derecho construido por los jueces que por un derecho construido por el legislador. O, para decirlo de otro modo, pega muchísimo mejor con una construcción del derecho en la cual los jueces tienen un papel mucho más importante, como es en el common law y en la rama de common law, que el que a veces queremos creer que tenemos en el ámbito del derecho romano-germánico. Digo, a veces queremos creer porque yo pondría en duda la idea de que los jueces tienen poca importancia también en el derecho romano-germánico. Bueno, en el tercer capítulo ellos analizan algunas ideas relativas a las reglas, los deberes y los derechos. ¿Qué significa el recurso civil? Ellos intentan acá mostrar un poco o discutir un poco la objeción de circularidad que se les puede plantear, derivada de la confusión entre el concepto de acción y de derecho. Ellos sostienen que el recurso civil existe cuando hay reglas legales que especifican alguna clase de deberes debidos a otros y derechos que son habidos o tenidos por esos otros, y que cuando esos derechos y deberes han sido violados, quien tiene el derecho que ha sido afectado tiene una forma de recurso civil contra quien tiene el deber. ¿Qué es el recurso civil? Ni más ni menos que el derecho a acceder a la jurisdicción, o el derecho de acceso a la justicia, como se decía también antes en el derecho romano-germánico. Ellos presentan una visión que sostienen es hartiana de las reglas, que yo entiendo que tiene cierta familiaridad y hay algún uso me parece, el esquema hartiano, aunque tengo mis dudas de que sea tan compatible la tesis de la teoría de Hart con esto. Y sostienen que la existencia de las reglas se verifica por el seguimiento de los practicantes de esas reglas y por el paso por un proceso autoritativo. Ellos sostienen que las reglas del derecho de daños son relacionales y que, en definitiva, un poco hoffeldianamente, quien tiene un derecho tiene a su vez, una vez que fue violado ese derecho, un poder legal en contra de quien lo ha violado. Nuevamente, este capítulo, que a mi modo de ver es uno de los quizás menos atractivos, lo que intenta mostrar es la validez o la importancia de la distinción acción y derecho. En el capítulo 4 ya entran en la segunda parte del libro, que es, junto con la conclusión, para mi gusto, la más interesante, y empiezan a hablar del principio del recurso civil. Ellos sostienen que el derecho de daños define deberes y daños y especifica consecuencias para los daños. Acá hay también alguna cosita para decir, porque no está claro qué derechos y deberes define el derecho de daños. O sea, porque ellos en algún momento rechazan que lo que Diego Papazian llamaría la distribución de derechos secundarios relacionados a los bienes primarios, integre el derecho de daños. Lo dicen mucho después. Pero de estas afirmaciones que hacen en este capítulo 4, pareciera que sí hay alguna posibilidad de entender a los deberes y daños, a los derechos vinculados a la protección de bienes primarios, como integrando el derecho de daños. Y este es un punto que queda medio abierto a lo largo del libro. No sé, Diego, qué te pareció a vos, pero a mí en varios momentos digo, esa tesis, las tesis de Goldberg y Sipursky son, no te voy a decir 100%, pero son bastante compatibles con las tesis que vos presentás en comprensión y justificación y con el derecho privado como cuestión pública. Bastante compatibles, no digo 100%, porque, por ejemplo, ellos no tienen un rechazo total por análisis económico del derecho. Dicen, bueno, sirve para explicar. Eventualmente puede servir para la disuasión y para la compensación, pero eso es una cosa secundaria. O sea, el esquema que ellos presentan permite darle cabida a algunas perspectivas teóricas, o sea, no es incompatible con las perspectivas teóricas, y no me parece que sea incompatible con el entendimiento de que esta distribución de derechos y deberes, que en el capítulo 9, creo que es el 9, no me acuerdo, no lo tengo 100% seguro, parecen decir que es territorio de la política, o sea, territorio no del derecho, acá pareciera que sí. Y yo no estoy seguro de que sea incompatible en la tesis del recurso civil la distribución de derechos y deberes, o que pueda estar fuera, que sea imposible que esté dentro del derecho de daños. Es un primer punto. Después, ellos sostienen que el principio del recurso civil es una parte del derecho positivo, o sea, que esto no es una tautología, cosas que ya dijeron en el capítulo anterior, y que esto no es una obviedad. Que esto deriva de una correlación que tiene con la moral política, hablan de vuelta, insisten sobre la genealogía de la máxima de ubi ius, que ya está claro que viene del derecho romano, y también intentan vincularlo a la idea loqueana de la democracia liberal. Todo lo cual, también de vuelta, me resulta bastante compatible con esto que decís vos en esos dos libros, Diego. Ellos sostienen que los miembros de la sociedad liberal democrática tienen derecho a esperar del gobierno algún tipo de derecho para hacer valer sus derechos, algún tipo de acción para hacer valer sus derechos, desde que renuncian a la autocomposición del conflicto. Es decir, si yo renuncio al uso de la violencia, tengo derecho a que el Estado haga algo cuando alguien me trate de modo injusto. Y si hemos cedido al Estado esa autocomposición del conflicto, entonces, de alguna manera, esta cesión del derecho a defenderme yo solito tiene que venir de la mano, o sea, tiene como correlato una exigencia de que el Estado me resuelva estas cuestiones. Y ellos hacen una muy interesante comparación entre el derecho de votar y el derecho a reclamar los daños sufridos en una interacción injusta. De esta manera, ellos dicen, me parece que la estrategia argumental es tratar de decir que tanto el derecho de voto como el derecho a reclamar los daños, derivado este del ubi ius, o sea, del principio del recurso civil en definitiva, son derechos que están en la estructura básica de una sociedad liberal y democrática. El derecho de voto deriva de la posibilidad de participar y decidir en los asuntos que son de todos. Y si el Estado se va a quedar con el monopolio del uso de la fuerza, entonces, como correlación de ese monopolio, el Estado tiene que hacer algo cuando alguien hace un trato indebido hacia los derechos del otro. Por eso sostienen después que no es admisible que el Estado tenga el monopolio del uso de la fuerza sin tener a cambio un recurso para quien ve infringidos sus derechos, ve lesionados sus intereses. Y acá son una serie de razones para la necesidad de esa acción, de ese recurso civil. Y ofrecen razones de justicia, de igualdad, de independencia. Y esta esta discusión es bien, bien interesante, sobre todo la de la independencia. Yo pensé que por ahí iban a hablar del concepto de libertad e independencia, iban a seguir un poco todos los desarrollos de, digamos, desde Berlín hasta Petit, pero nada de eso hay, aunque creo que hay una línea interesante para trabajar, y me acordé un poco del libro de Sapray sobre contrato y republicanismo, que tiene conexión con esta cuestión. Sostienen finalmente que en un Estado liberal es preferible que un sistema donde las acciones son disponibles, es preferible un sistema donde las acciones sean disponibles por la víctima que un sistema donde el Estado es el único titular. Y este argumento también es interesante porque me parece que permite mostrar por qué es valioso que haya un derecho privado tal cual lo entendemos usualmente. Es decir, si entendemos que las acciones que tienen los particulares son acciones destinadas a un fin mayor, a un fin público, lo único que tenemos ahí es una privatización de la acción. Pero no tenemos una acción privada. Entonces, eso de alguna manera saca el foco de la víctima y solamente el foco que tenemos en los fines colectivos de disuasión y compensación y los fines regulatorios que sacan el asunto del derecho o las cuestiones del derecho de daños del ámbito del derecho privado y lo ponen en el derecho público, resulta como un poco incompatible con la idea de un Estado liberal y democrático. Porque yo tengo que esperar que el Estado salga a defenderme en cada caso, para todos los casos, tendríamos un derecho penal extensísimo. Se supone que el Estado solamente va a tomar nuestra acción o la lesión de nuestro derecho para casos extremos. Esa es la idea misma del derecho penal liberal. El derecho penal liberal se supone que es un derecho penal que, en el cual el Estado tiene una intervención solamente para los males más graves de la sociedad, no para todos los asuntos. Si el Estado se come como un pulpo todas las acciones, en definitiva, si esto es una materia del derecho administrativo que alguien alguna vez se confundió y pensó que era derecho privado, o que venía del derecho privado y se transformó en derecho administrativo, pareciera que ese entendimiento del derecho de daños es un entendimiento sustancialmente menos liberal. Y por ende, el entendimiento del recurso civil que ellos proponen es un entendimiento bastante más compatible con la idea del Estado liberal democrático. Bueno, en el capítulo, no sé qué hice. Me mandé una macana. Bueno, ahí la arreglo. Les decía que ahí se volvió el Zoom, la pantalla.
No, no lo vemos.
Bien, ahí va de vuelta. Toque algo. En el capítulo 5 hablan de el rol del dinero en el derecho de daños y el rol de las indemnizaciones. Y acá, este capítulo también me resultó a mí súper, súper interesante porque toca muchos temas que han sido de mi interés con anterioridad y temas que yo entiendo que son muy cruciales. Ellos sostienen que es fundamental saber cuál es el rol de la plata o del dinero en el derecho de daños, y parece que saber de dónde viene la plata y hacia dónde va la plata. ¿Y qué hacemos cuando le damos plata a alguien? Yo coincido fuerte con Goldberg y Sipursky acá, y de hecho por eso en algún momento he estado un poco preocupado por cómo cuantificamos las indemnizaciones. Porque la impresión que me ha dado muchas veces la dogmática, sobre todo la argentina, pero también la dogmática del derecho latinoamericano y español en relación al derecho de daños, da la impresión de que está preocupadísima o muy ocupada en las reglas de los factores de atribución, las reglas del daño, la regla de la antijuricidad, pero nadie se ha preocupado mucho de cómo vamos a traducir esto en dinero, que finalmente es lo que le afecta la vida a las personas. Y este capítulo me parece que tiene como finalidad explicar algunas cosas que a ellos les hacen diferenciarse de las teorías de la justicia correctiva. Ellos sostienen que no es cierto que en el derecho de daños exista una regla de que la víctima deba ser completamente reparada. Lo que ellos le llaman make whole compensation y que nosotros le llamaríamos reparación integral o restitutio ad interum. Esta regla no existe, dicen ellos. Esta regla es un invento que surge alrededor de 1850, pero que antes nunca existió. Lo que teníamos antes es una regla de fair compensation. O sea, una regla de tenemos que darte una compensación justa. Y acá me surgen varias cuestiones que después las podemos abordar más en detalle, pero se las voy diciendo ahora porque creo que vale la pena masticarlas un poco. De alguna manera, yo me lo pregunté mucho hace unos años cuando trabajé este tema, con detalle el tema del concepto de indemnización integral o make whole compensation y el concepto de indemnización justa. En la Argentina tenemos una tradición jurisprudencial que las ha entendido como idénticas. O sea, en la Argentina entendemos indemnización justa como integral, e integral como justa, por supuesto. Y acá Goldberg y Sipursky dicen que esto es distinto. Y el argumento está, para mí está muy bien logrado, el de Goldberg y Sipursky. Ellos sostienen que make whole compensation es una respuesta subsidiaria del derecho de daños respecto de la compensación justa. Y que no hay otra cosa que compensación justa para el daño moral, para los daños que algunos llaman irreparables, otros llaman daños inconmensurables. Y la verdad es que el argumento hace mucho sentido, porque muchas veces quienes trabajan las cuestiones que tienen que ver con los daños irreparables, desde la perspectiva teórica, desde la perspectiva dogmática, desde la cuantificación, desde qué hacemos cuando hacemos esto, o sea, sea la perspectiva que sea, nos preguntamos si tiene algún tipo de sentido hablar de reparación integral cuando hablamos de daños morales, por ejemplo. Cuando hablamos de daño moral de la muerte de un hijo, ¿tiene sentido hablar de reparación integral? Si desde el vamos no es posible dejarte indiferente frente a esa situación, o desde el vamos no existe una suma de dinero que vos cambiarías por la vida de tu hijo. Si eso es así, ¿qué sentido tiene hablar de reparación integral? La respuesta que yo había pensado hace mucho y que siempre la tengo en revisión, y es una respuesta que tengo en revisión en algún trabajo que estoy haciendo, de hecho, es que la reparación integral es una especie de entidad conceptual un poco rara. Digo, reparación integral entendiéndola como lo que Goldberg y Sipursky llaman make whole compensation. Es una entidad un poco rara, porque de alguna manera la reparación integral es algo de lo cual es posible predicarlo cuando hay un daño fácilmente mensurable o un daño fácilmente reparable, pero cuando no existe un daño de estas características, yo creo que la reparación integral funciona como un, podríamos decirlo así, estándar legislativo, o un estándar jurídico más que legislativo. Es decir, la reglamentación del derecho de daños debe cubrir una reparación que tienda hacia la integralidad. Y acá ya entramos en un territorio bastante nebuloso, porque entramos a la ponderación, la razonabilidad de la reglamentación, y de alguna manera el concepto de reparación integral, que es tan claro cuando me han privado de mi auto que vale 10 pesos, se pone bastante menos claro y se pone bastante más principioso y mucho menos regla cuando hablamos de la reparación del daño moral que sufrí por la muerte de mi hijo. Entonces, esto me parece que hay alguna tira larga para cortar, aun cuando no es la tesis principal del libro. A mí me quedé pensando bastante. Ellos sostienen que las teorías de la justicia correctiva, y en particular Weinried, confunden lo que es una regla experiencial, la de reparación integral, con la regla que es para ellos la compensación justa. Después, ellos muestran de qué manera la institución de los daños punitivos es posible de ser explicada bajo el paraguas del recurso civil, y de alguna manera explican cómo hay dos vertientes de los daños punitivos y de cómo alguna de estas vertientes permite compatibilizar entendiéndolo como el pago adicional a quien castigue. Esta me parece que es una tesis que está muy, muy estrechamente vinculada con el common law, al menos en la República Argentina. Yo no soy un estudioso del daño punitivo, no es un tema de mi expertise específico, ni lo he trabajado mucho, pero sí Wada Martínez, que me parece que no está en este Zoom, pero la impresión mía es que los problemas mayores para explicar esto están en el common law. Y lo que sí analizan también, que también me interesó, son los caps, o sea, los topes indemnizatorios, cosa que ha sido muy frecuentemente utilizada en la regulación argentina en los distintos sistemas del derecho de daños, en particular a partir del 90 para acá. Y ellos sostienen que las objeciones constitucionales que se han presentado a los topes indemnizatorios derivan casi siempre del derecho a acceso a la justicia. O pueden ser correlacionados con la idea de acceso a la justicia. Yo creo que las objeciones a los topes constitucionales pueden ser correlacionadas con el principio de acceso a la justicia, claro, pero también con varios otros principios constitucionales, entre los cuales este es uno y ni siquiera me parece el más potente a mí. Bueno, a ver. En el capítulo 6, Goldbridge y Sipursky hablan de tres dificultades que existen, tres dificultades características, tres objeciones que se han planteado al entendimiento del derecho de daños, que son el problema de la suerte moral, el problema de la responsabilidad objetiva y el problema de la reglamentación. Los tres están súper bien explicados y voy a ir uno por uno. El problema de la suerte moral es básicamente muy sencillo. Papayani y yo hacemos una picada por una avenida. Venimos los dos a 200, Papayani me gana porque va más rápido, está más loco que yo. Y entonces yo en el medio atropello a alguien. Papayani no. ¿Por qué tengo que pagar yo y Papayani no si hacíamos ambos acciones igualmente reprobables? O sea, ¿por qué tiene esta influencia tan fuerte la consecuencia o el resultado si ambos tenemos una acción en principio tan cuestionable o tan reprochable como la otra? Acá de vuelta voy a ser metido y me voy a meter en materia que no es la mía, que es el derecho penal. Esto me recuerda mucho a mí algunas tesis del finalismo penal que sostenían que es lo mismo tentativa de homicidio que homicidio, o que se deben castigar igualmente porque lo que finalmente el derecho penal debe hacer es castigar la conducta injusta, con independencia del resultado. Lo que intentan explicar Goldbridge y Sipursky es, en definitiva, que el derecho de daños es una ley no contra conductas negligentes, sino una ley contra conductas dañosas, que lo son por negligencia o lo son por las razones que sean. Pero el derecho de daños es un conjunto de reglas que intenta resolver los problemas derivados de conductas que causaron daños. No de conductas que pudieron haber causado daño, sino de conductas que efectivamente causaron daño. Y eso explica por qué también esta característica me parece que es una característica muy permanente, podríamos decir, en derecho de daño. No existe la responsabilidad por el casi. No existe la responsabilidad por lo que casi pasó o por el susto que tuve cuando me pasó un auto por el lado de 200 km por hora. Ese daño, que efectivamente puede haberlo porque me asusté, no resulta resarcible. No, eso es una característica, diría, no me atrevo a decir invariable, pero bastante frecuente en el ámbito del derecho de daños. La segunda institución relativamente problemática que analizan Goldbridge y Sipursky es el tema de la responsabilidad estricta, el strict liability, que en general se traduce como responsabilidad objetiva. Y esto, hay algunas dificultades en la traducción del strict liability a responsabilidad objetiva. Vamos a darla por buena por un ratito, pero es discutible. Pero de todas maneras, en el libro se trabaja bastante sobre las distinciones de cómo entendemos la strict liability. Ellos lo que sostienen, y yo estoy 100% de acuerdo, es que la estrictez de esta responsabilidad o la objetividad de esta responsabilidad deriva no de la ausencia de injusticia, o sea, no es una responsabilidad sin injusto, sino una responsabilidad inexcusable. Es estricta por inexcusable y no estricta por ausencia de conducta. Es decir, siempre tiene que estar la conducta dañosa. Lo que la responsabilidad estricta hace, la responsabilidad que te hace, es relevar al damnificado de la averiguación y la probanza de algo muy difícil que es la reprochabilidad de segundo grado, diríamos, en la dogmática argentina, es decir, la culpabilidad en el sentido estrictísimo del dañador. Y esto, ellos dicen que este entendimiento de la responsabilidad objetiva permite entender dos de los tres grandes grupos de la responsabilidad por productos elaborados. Y acá hay que hacer una mini explicación de cómo funciona esto. No conozco la regulación de la responsabilidad por productos elaborados en el derecho latinoamericano, ni en el derecho español. Es otro tema que está entre los millones de temas que hay, que no he estudiado en profundidad, así que no lo conozco. Sí conozco algo de cómo funciona la product liability en el derecho norteamericano. En el derecho norteamericano, la responsabilidad de producto elaborado es una responsabilidad que se entiende como estricta, en el sentido que decía recién, es decir, no existen excusas, es inexcusable, lo cual, con una vuelta de tuerca, significa que no resulta exculpatorio la diligencia puesta en la conducta por parte de quien causa el daño. Ellos sostienen que esta explicación es sencilla, con dos de los tres tipos de defectos que contemplan las reglas de la responsabilidad por productos elaborados en el derecho norteamericano. Básicamente, los supuestos que contiene el derecho norteamericano en esta materia son tres: defectos de diseño, defectos de información, defectos de manufactura. Los defectos de diseño y de información son dos tipos de defectos que no dan muchos problemas teóricos, pero distinto es el caso de los diseños de manufactura, porque el diseño de manufactura es algo que casi que por definición puede suceder, aún con la máxima negligencia. Entonces, eso de alguna manera pone en cuestión si realmente tenemos una responsabilidad o tenemos una redistribución regulatoria de los daños. Un caso muy, muy, muy famoso en esto es el caso Escola. Es el caso de una chica que trabaja en un restaurante, en un bar, díganme si me equivoco porque lo estoy citando de memoria y no me lo acuerdo, hace mucho no leo Escola, y le explota una botella de coca en la mano. Y la Coca-Cola tenía procesos de control de calidad para que esto no sucediera, muy, muy rigurosos. Y en definitiva, ellos sostenían que era imposible de controlar eso. Si era imposible controlar, porque soy responsable. La razón que ofrecen Goldberg y Sipursky es que la objetividad, o sea, la inexcusabilidad, intenta facilitar, esto es obvio, la resolución del caso para la víctima y poner en la otra parte la producción de argumentos y de pruebas que permitan exonerarse de responsabilidad. La tercera institución o cuestión que analizan Goldberg y Sipursky en relación a estas cuestiones es la regla de la legitimación, y analizan acá el caso Palsgraf. La regla es bastante conocida, es que en el ámbito del derecho de daños, solo los damnificados pueden reclamar daños causados a sí mismos. Esto quiere decir que, en general, la regla es que la legitimación solo se otorga al damnificado directo, no al damnificado directo. Ejemplo, mi hija es atropellada por un auto y sufre una incapacidad a raíz de esto. Solo mi hija puede reclamar. Quizás yo lo hago como su pero solo ella puede reclamar, no yo. Quienes sufrimos el daño de modo reflejo, no estamos habilitados en reclamar. Hay algunas excepciones para esto, como por ejemplo, en el ámbito precisamente del derecho de daños, por ejemplo, en la Argentina se entiende que están habilitados para reclamar no solamente la víctima del daño, sino también todos los sus ascendientes, descendientes, su pareja, para el caso que la víctima haya muerto a raíz del accidente o que tenga una gran incapacidad. Por cierto que esta es una regla contingente en el derecho latinoamericano y también una regla contingente en el derecho del common law. Simplemente la construcción fue para ese lado y esa regla, entiendo yo, en la Argentina tuvo como finalidad evitar un temor que existía de una, entre comillas, catarata de damnificados, y en el derecho norteamericano está vinculado a la entendimiento que en este ámbito solo puede reclamarse los daños causados a uno mismo. ¿Cómo se explican estas situaciones en las cuales hay un daño, pero yo no soy la víctima y no puedo reclamar? Goldberg y Sipursky sostienen que, en este caso, el daño y la atribución de la responsabilidad son condiciones necesarias, pero no suficientes para que haya una responsabilidad jurídica. En definitiva, que también es perfectamente compatible con la idea del recurso civil algunos recortes en la legitimación. Esta idea de que los recortes a la legitimación son compatibles con la idea del recurso civil también me parece compleja. Justamente de lo que se trata, la idea del recurso civil, es del acceso a la justicia. Si el acceso a la justicia es compatible con recortes fuertes al acceso a la justicia, se pone un poco más complicada la tesis. Bueno, ellos, en el capítulo séptimo, abordan la construcción teórica de William Prosser, autor clasiquísimo del derecho norteamericano.
Perdona, ¿puedo hacer una interrupción? ¿Puedo hacer una pregunta? Tomando la palabra que te podemos interrumpir. De ahí de daños y atribuciones de responsabilidad, ¿qué pasaría en el supuesto en que la persona queda incapaz para solicitar esa retribución del daño? ¿Cómo lo podría exigir si queda incapaz?
Sí, Yanara, ese es un problema que en realidad es un problema de tipo de representación, porque en definitiva hay determinadas personas que están privadas de la posibilidad de ejercer un derecho por impedimentos temporales o permanentes, por ejemplo, temporales por ser un niño, o permanentes por estar privados de la razón de forma permanente, y ante eso el derecho provee de la institución de personas que van a velar por los intereses de esa persona. Por ejemplo, si mi hija tuviera un accidente, Dios no lo quiera, yo podría ejercer esa acción en nombre de ella. Lo que en el derecho argentino yo no podía hacer hasta hace algunos años es ejercer una acción por mi propio daño, por el sufrimiento que me da a mí ver a mi hija incapacitada. Claro, hoy se lo permite. ¿Se entiende la diferencia ahí?
Sí, se nota. Ok. Vale, gracias.
Bueno, de nada. Como decía, ellos en el capítulo séptimo presentan la tesis o el marco teórico de William Prosser, que es un profesor de la década, muy famoso en la década del 30, el 40 y diré que el 50 en el derecho norteamericano. Prosser fue profesor de Yale y escribió un casebook y un manual que son hiperfamosos, van por la edición número 100.000. Es como Farnsworth de contratos, o sea, es un manual hipercanónico. Ellos sostienen que de Prosser hay mucho para tomar. Lo que ellos toman es el dualismo y sostienen que hay que dejar de lado el instrumentalismo. Y luego, después, critican algunas teorías que ellos llaman singular instrumentalism o instrumentalismo monista, le podríamos llamar una nomenclatura además. Latinoamericana, latino-hispanoamericana. El primer punto que se va a tener en este capítulo es bien interesante y está conectado un poco con lo que decía al principio. Colbert y Sipursky sostienen que es necesario moderar expectativas relativas a la teoría sustancial del derecho de daños. Esto va totalmente relacionado con esta idea de que, al menos en el common law, donde además el principio es de cierta tipicidad, o tipicidad en un sentido, podríamos decir, debilitado, el derecho de daños es una bolsa de gatos. Entonces uno querría, ya que hay algún tipo de tipicidad, algún tipo de teoría sustancial unificadora. Ellos dicen, bueno, moderemos las expectativas. El derecho de daños es dinámico y no es dogmático. Tengo mis dudas sobre su no dogmatismo, pero entiendo lo que quieren decir. Es decir, quizá ellos lo dicen a esto para poder definir como ellos definen y para poder, de alguna manera, amigarse con la idea de que el derecho de daños puede ser definido por exclusión y no por inclusión. Ellos sostienen que van a dialogar con la teoría de Prosser, que es un posible candidato para teoría explicativa, y que lo van a descartar, y que, bueno, la teoría prosseriana se van a quedar con el dualismo y van a soltar el instrumentalismo. ¿Por qué el dualismo? Bueno, porque básicamente quien hace una conducta que es socialmente indeseable o es injusta, recibe sanciones judiciales. Y al mismo tiempo, el damnificado de esa conducta injusta recibe dinero para mejorar su situación. Es decir, esto es un poco el dualismo. El derecho de daño es un conjunto de reglas de prevención y de compensación del daño. Esto sostiene Prosser, ¿no? De alguna manera, para Prosser no es posible separar la prevención de la compensación, o no es posible separar la conducta injusta de la compensación que recibe el damnificado. Entonces, por eso cada daño es la conjunción de una conducta que ha sido sancionada y un detrimento que va a ser compensado. Esto presenta algunos problemas y que ellos abordan, como por ejemplo algunas exigencias de culpabilidad agravada, algunas conexiones causales entre culpa y daño, que no vienen al caso mencionarlas ahora porque es un poco largo. Y ellos también abordan la cuestión de este que decía el monismo instrumentalista. En este sentido, hay algunas propuestas teóricas que se centran en la compensación, como Hershowitz, me parece que es, y algunos que se centran en la prevención, que ahí está el análisis económico del derecho más clásico. Lo que sostienen Goldberg y Sipursky es que si vamos a tomar solo uno de los dos aspectos del par, conducta indeseable, daño injusto, esto lo hacemos a costa de una gran simplificación y una reducción de las explicaciones teóricas que nos deja un poco rengos. Para las teorías de la compensación, el derecho de daños es un sistema de distribución de costos. La objeción que ellos hacen a esta interpretación está bien vinculada al entendimiento que ellos hacen del tort law como un derecho que ha sido construido en base a los antiguos tipos de daño, el trespass, el battery, que son daños de tipo intencional. Entonces, para la teoría de la compensación, lo que ellos sostienen es, atención, el derecho de daños no es solo un derecho de accidentes, también hay daños intencionales. Y además, que haya negligencia no equivale a accidente. O sea, el universo de la culpa es más amplio que el universo de lo accidental. El universo de las conductas negligentes es más amplio e incluye a las conductas accidentales. En relación al monismo que está basado en la parte de la prevención, en el deterrence del daño, ellos analizan ahí un poco la propuesta teórica de Posner y la de Calabresi, y dicen que el derecho de daño sanciona a individuos que no toman precauciones que surgen del análisis costo-beneficio. Básicamente, esto sería la regla de Hahn y después sus desarrollos teóricos posteriores. Y sostienen que esto hace que se pierda el carácter relacional del derecho de daño. Es decir, ¿por qué si esta persona por qué si esta persona obró con culpa tiene que responderle a esta otra persona? ¿Por qué no responder al Estado y el Estado que reparta? Y este carácter no relacional que ofrece el monismo instrumentalista también aplica para las teorías de la compensación. Este reduccionismo, para Goldberg y Sipursky, y yo comparto esta afirmación, de alguna manera deja sin explicar por qué hay compensación y, sobre todo, por qué la compensación la hace el dañador. La tesis que ellos ofrecen para superar estas dificultades del instrumentalismo y del monismo es tomar de Prosser el dualismo y reemplazar el instrumentalismo por lo que ellos llaman constructivismo. Ellos sostienen que la tesis del recurso civil informa, o sea, muestra sin delimitar completamente el contenido del derecho de daños, y el contenido no deriva de una decisión moral o de una decisión política, sino de evaluaciones morales que los tribunales o los legisladores elaboran o reelaboran. El derecho como novela, en cadena. Los daños son reconocidos por ser formas serias de tratamiento injusto y el derecho se ha desarrollado de una forma evolutiva y ordenada con base a la analogía. Ellos sostienen que el dualismo constructivista se diferencia del dualismo instrumentalista por cuatro matices, cuatro aspectos, cuatro facetas del constructivismo. Y esto que me pareció a mí muy atractivo, al mismo tiempo me pareció, a mi humilde entender, de lo más débil que tiene el libro. Porque estas diferencias no terminan de resultar todo claras, hay ciertos solapamientos de estas diferencias. Es como que en esta parte el libro se pone poco analítica, para mi gusto. Estas diferencias son las siguientes. La conexión entre daño y conducta injusta es integrativa, en vez de simplemente conjuntiva. No es que tenemos, por un lado, la sanción de la conducta injusta y la compensación por ese daño, sino que tenemos daños integrados. ¿Qué significa esto? Que el derecho de daños condena el trato injusto de una persona a otra y ofrece remedios para ello y contribuye a la protección de las personas contra esos tratos. No es una flecha, ida y vuelta, sino es un círculo. De alguna manera, esto es lo que dicen Goldberg y Sipursky respecto a esta conexión integrativa. Otra cosa que sostienen es que el razonamiento, para el dualismo constructivista, el razonamiento del derecho de daños es un razonamiento directo, en contraposición al razonamiento indirecto o elíptico del instrumentalismo. ¿Por qué es elíptico el instrumentalismo? Porque en definitiva tenemos la regla que tenemos porque esta regla tiene el mayor beneficio social, es más pareto eficiente. O sea, tenemos que recurrir a consideraciones externas. Goldberg y Sipursky sostienen que su entendimiento no instrumentalista es un razonamiento directo. Ellos sostienen que el análisis constructivista es normativo y no reductivo. Esto significa, en la terminología de Goldberg y Sipursky, que los daños usualmente tienen un correlato con injusticias morales y que tienen un sustrato moral. La noción de trato injusto jurídica tiene un correlato con la noción de trato injusto moral, aun cuando la una no dependa de la otra. No nos hace falta analizar, o mejor dicho, no acudimos al concepto de pérdida o eficiencia social. No precisamos ni queremos desprendernos de la noción o de los vínculos morales entre el derecho para el constructivismo. O mejor dicho, hablé en primera persona del plural, debería hablar en tercera persona del plural. Ellos sostienen que no es necesario soltar la vinculación con la argumentación moral para entender el derecho de daños. Y es más, que el derecho de daños se entiende mejor cuando entendemos esa vinculación entre derecho y moral. Por último, el punto que para mí es más claro y más atractivo de esta diferencia entre el dualismo instrumentalista de Proce y el dualismo constructivista de Goldberg y Sipursky es lo que ellos llaman la elucidación, que a mí me recordó mucho la idea de construcción jurídica de Guastini. Los tribunales y los legisladores hacen un trabajo de construcción y un desarrollo que es más de tipo gradual, que es de tipo gradual, más que de imposición y reforma, como hacen los legisladores. Ellos, por cierto, que esta idea de elucidación es también una idea que va en paralelo con uno de los objetivos ulteriores del libro, más allá de la explicación, que es la idea de que el derecho de daños tiene que evolucionar de esta forma orgánica y gradual, y no mediante reformas de gente que, además, dicen ellos, no entiende el derecho de daños en su esencia. Bueno, luego de esta explicación del dualismo constructivista, entramos en la parte final del libro, que tiene dos capítulos y luego una conclusión. Yo también entro en la parte final del comentario del libro, porque ya voy casi exactamente una hora. Ténganme un poquito de paciencia, prometo ir rápido. El recurso civil hoy, o el moderno recurso civil, se toma el capítulo 9. Ellos sostienen que, bueno, el derecho de daños es la puesta en práctica del principio legal y político del recurso civil que permite a la víctima perseguir y obtener un remedio para estos daños. Es decir, el derecho de daños es la plasmación, la instantiation, sostienen ellos, de la idea del recurso civil para esta cuestión. Ellos sostienen que el instrumentalismo ve el derecho de daños como un derecho público, es decir, como una forma en la cual el Estado distribuye bienes tales como la seguridad, la riqueza, el honor. Pero el derecho de daño, sostienen Goldberg y Sipursky, solo es público en cuanto el Estado cumple el deber de dar acción en contra de los daños. Esa es su faceta pública. Respectfully dissent en esto. Acá hemos también compartido varias charlas con Diego Papayani sobre esto. Tengo algunas diferencias, porque en este capítulo 9, como les decía antes, parece que ellos están borrando un poco lo que dijeron antes respecto de la distribución de los derechos y deberes, que en el capítulo 1 y 2 parecían entender como dentro del derecho de daños, y acá lo entienden como algo que parece ser externo. El derecho de daños es sobre todo un derecho privado. Los daños son derechos, son privados, y el derecho de daños provee de acción a las víctimas, que son también personas particulares. La finalidad del derecho de daños es definir y prohibir cierta forma de tratamiento injusto y proveer a las víctimas una acción civil para obtener indemnizaciones de parte de quienes los han tratado injustamente. Goldberg y Sipursky ofrecen una mirada que de alguna manera mezcla bastante descripción y prescripción, o sea, repito que por momentos es no muy analítica, y en la mirada de ellos, los jueces tienen que aplicar la ley más que crearla. Entonces, así porque el derecho de daños es una característica del régimen liberal democrático, y por ende es algo que debe ser conferido a los ciudadanos más que al Estado, y que entonces el punto del derecho de daños no es ni promover la reparación pública del damnificado, ni deliberar sobre la conducta del damnificado y su gravedad para que no se repita, sino solamente darle un poder a la víctima en forma de acción que es la que solo se correlaciona con lo que veíamos o con lo que ellos hablaban en el capítulo, me parece que cuarto, que es esto de que si el Estado me privó del derecho a vengarme o del Estado, del derecho que tenía el Estado natural, o sea, de devolver la agresión, entonces al menos me tiene que dar un derecho a que yo a un tribunal le diga que haga algo con este tratamiento injusto que tuvo otra persona conmigo. Ellos sostienen que el empoderamiento de las víctimas y la sujeción de la responsabilidad a la responsabilidad para los dañadores es en sí misma una distribución. Y acá de vuelta el punto anterior. Da la impresión que entonces el único espacio para la justicia distributiva es este, la distribución de las acciones. Tengo mis dudas ahí, no comparto. Son escépticos ante las posibilidades distributivas del derecho de daños. Y acá, de vuelta a lo que decía antes. Son escépticos ante las posibilidades distributivas porque ellos están asumiendo un coeficiente de Gini 1. Si creemos que el coeficiente de Gini no es 1, entonces el derecho de daños, en la medida que confirma el statu quo, confirma algo que distributivamente es regresivo. Salvo que entendamos eso como neutro. Pero para entenderlo como neutro, deberíamos tener un Gini de 1. Lo cual es más que dudoso. Estos sostienen que lo que los individuos hacen con el poder que les confiere el recurso civil es un tema de ellos y que la teoría del recurso civil es una teoría en la cual el derecho de daño surge de un sistema político que impone derechos, impone deberes, distribuye daños y poderes. Acá por eso decía que de alguna manera parece que la distribución de los bienes primarios se hace a nivel político y no a nivel derecho de daños. Para ellos la justicia distributiva parece estar solamente en la concesión de la acción, o de las acciones, o de las reglas de las acciones. El capítulo 10, creo yo, es el más local de todos los capítulos, el más, como dicen por ahí, el más parroquial de los capítulos que hay. Es muy interesante porque está muy bien trabajado, pero en definitiva hay poco tela para cortar acá. Ellos tratan de mostrar por qué la responsabilidad de un terapeuta psicológico o psiquiátrico hacia las familiares de un paciente es una regla que es incompatible con las reglas del common law, porque la relación entre terapeuta y paciente es una relación de tipo fiduciaria, algo de lo cual he estado leyendo mucho recientemente, y que esta relación fiduciaria genera un deber de lealtad, y que este deber de lealtad, que este deber de lealtad es una especie de valla para los deberes que podrían tener los terapeutas hacia los no pacientes. Después hablan de los responsabilidad por productos con defectos de diseño, y hablan de por qué un producto defectuoso que causa daños injustos al consumidor no es un tema de distribución de pérdidas, sino de daños injustamente sufridos. Hablan acá del test de las expectativas del consumidor y el test del riesgo-beneficio y qué ha sido adoptado en cada restatement, que es una discusión bastante local, muy atractiva, pero bastante local. Y después hablan de las reglas de la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet y muestran cómo esta sección 230C ha sido mal entendida. La regla tradicional de la responsabilidad de los medios de comunicación en el common law ha sido que quien reproduce un agravio es responsable por ese agravio, y las reglas adicionales que se han sancionado y el entendimiento incorrecto de estas reglas, y acá Goldberg y Sipursky intentan machacar con la idea de que es necesario entender el derecho de daños en su esencia, ha sido leído como creando un ámbito de exoneración total de responsabilidad por los proveedores de Internet. Que la única responsabilidad de los proveedores de Internet es cuando alguien les da noticia de un agravio o de una publicación agraviante o injuriosa, la única responsabilidad es darla de baja. Entonces, esto de alguna manera ha venido a cambiar el sentido de la responsabilidad por noticias agraviantes difundidas a través de medios de comunicación, creando un sector hiperprivilegiado, que es el de los proveedores de Internet, que casualmente es un sector donde juegan empresas con gran poder de lobby. Sí, me pareció tremendamente interesante y ahí como que me quedé con ganas de más de las conclusiones. A mí. Bueno, en las conclusiones sostienen que hay una profunda conexión entre las reglas de daños e indemnizaciones y el mantenimiento de un orden político social justo, de acuerdo. Dicen también, esto es algo que ya habían dicho antes, que el derecho de daños ocupa un espacio entre la voluntariedad del contrato y la imposición estatal del derecho penal, y que por ende el derecho de daños es una manifestación de la sociedad civil, y que de alguna manera el derecho de daños, y eso también es interesante, permite mantener un cierto tipo de relaciones civiles, relaciones entre particulares ordenadas, tales como las relaciones entre médicos y pacientes, abogados y clientes, medios de comunicación y lectores y ciudadanos, etc. Por último, en la última parte de las conclusiones, Goldberg y Sipursky tratan de acomodar la teoría del recurso civil en las otras, o frente a las otras perspectivas teóricas no instrumentalistas. Todo el libro es una propuesta teórica fuertemente dirigida en contra de una propuesta instrumentalista, una forma de ver el derecho de forma instrumentalista, como es el análisis económico del derecho y el realismo en general. Y acá un poco ajustan algunas cuentas con Weinrib, la teoría de la justicia correctiva, que algo habían dicho en el capítulo 5, pero acá dice cosas mucho más, a mi modo de ver, más interesantes, en las cuales yo al menos me quedo con ganas. Eso sostiene que la teoría del recurso civil no es una teoría basada en consideraciones de justicia de ningún tipo, y sostienen que la justicia correctiva no funciona como explicación del derecho de daños. De alguna manera, como para inscribir su propuesta teórica en el ámbito de las teorías basadas en la justicia, ellos sostienen que podemos hablar de dos formas de justicia adicionales o paralelas o diversas a la de justicia correctiva, distributiva y eventualmente restaurativa y retributiva y demás. Ellos hablan de justicia constitutiva y justicia dinámica. Ellos sostienen que las teorías de justicia correctiva tipo Weinrib contemplan estas dos formas de justicia con las cuales ellos solo están de acuerdo con una. Para ellos, la teoría de justicia correctiva de Weinrib contiene dos formas o dos subformas de justicia, que son la justicia constitutiva y la justicia dinámica. Ellos sostienen que Weinrib ofrece un esquema de justicia constitutiva porque Weinrib provee un esquema de derechos y deberes entre las partes que implícitamente surgen de un orden político justo, con todos los caveats que podemos hacer respecto a esta idea de orden político justo, y los demás otros caveats que podemos hacer del lugar desde el cual cada uno escribe. Henry en Canadá, yo en Argentina, algunos de ustedes en otros países de Latinoamérica, digamos, los caveats son más grandes cuando estás en un país cuyo coeficiente de Gini es peor que Canadá. Esos sostienen que la incorporación de estas reglas, de este esquema de derechos y deberes, es parte de lo que hace al orden político social justo. O sea, básicamente que el esquema de justicia constitutiva es básicamente el esquema del recurso civil. Este esquema de derechos y deberes es lo que se llama justicia constitutiva. Y sostienen que además para Wainwright hay una segunda forma de justicia, que es la solución del caso que se traduce en una compensación de la víctima, que es lo que ellos llaman la justicia dinámica. Ellos dicen que el libro, Recognizing Wrongs, puede ser entendido como una teoría de la justicia constitutiva. Es decir, no está basado en concepciones de justicia, pero podría ser entendido como una teoría de la justicia constitutiva. Y ellos dicen que el derecho de daños no tiene nada que ver con la justicia del caso. O sea, que el resultado sea justo o injusto no es algo que tenga que ver con el derecho de daños, porque eso es una cuestión de justicia dinámica. Y acá de vuelta ajustan unas últimas cuentas con el instrumentalismo. Y dicen que la disuasión, la compensación y el hacer justicia no están en el corazón del derecho de daños, que son cuestiones que son de tipo exterior y hasta podríamos decir contingente. El millonario que reclama una compensación a una persona menos aventajada económicamente, eso no tiene que ver con la justicia constitutiva ni con el derecho de daños. Eso tiene que ver con la justicia dinámica, es decir, con la posibilidad que tiene, con el resultado que tiene el esquema de reglas de la justicia constitutiva llevado a práctica, con la acción por el injusto ejercida por la persona. Acá ellos también trabajan con la idea de la inexcusabilidad de la responsabilidad y también con la idea de los acuerdos extrajudiciales o judiciales con las compañías de seguro y la idea de reparación integral o make whole compensation. Es decir, todos estos acuerdos que en un trabajo de Isakharov y alguien más que en este momento no recuerdo, que dicen que el derecho de daños hoy es un derecho de acuerdos y que por ende de ninguna manera podemos hablar de justicia, eso tiene que, esto es una cuestión contingente, con lo cual yo estoy de acuerdo. Es contingente la característica persistente de acuerdos. Pero ellos sostienen que de la estadística, o sea, de la estadística no surge la regla, un argumento un poco Occam, digamos. El hecho de que haya muchísimos acuerdos, o que los juicios de daño se arreglen en su mayoría, y muchos ni siquiera se inician en los Estados Unidos, esto no tiene nada que ver, o no influye nada, en las reglas de la compensación, sea integral o sea justa. Bueno, hasta acá un poco el análisis del libro. Como análisis global, anticipé algo y voy a decir algo más y después pasaremos, si les parece, los puntos de la discusión. A mí el libro me gusta mucho. Me parece... Algo que me encantó es una debilidad que tiene el libro de alguna manera, que es su carácter local. Lo ligado que está las reglas específicas del derecho de daños con las tesis más teóricas es alucinante, porque de alguna manera es muy sólida la explicación. Está muy, muy, muy con los pies sobre la tierra. Golder y Sipursky son autores de un manual también archi hiper famoso de derecho de daños, y entonces eso lo hace muy atractivo al mismo tiempo que débil. La impresión que esa es la primera consideración. La segunda consideración general es que es una propuesta que yo coincido en lo que dicen en la conclusión, va paralela a las tesis de la justicia. Va paralela. Y es posible entender a Recognizing Wrongs como un libro inscripto paralelamente en las tesis no instrumentalistas, sin duda, y en las tesis de justicia también. Yo creo que si tuviera que inscribir a Recognizing Wrongs en una tesis de justicia, no diría que son correctivistas, diría sobre todo que son eclécticos, porque creo que su teoría permite dar cabida a la distribución de la primera etapa de los derechos y deberes sobre los bienes primarios, y también permite dar cabida a lo que ellos llaman justicia constitutiva, que Wayne Reed llama justicia correctiva. No estoy seguro que para Wayne Reed sea muy relevante la justicia dinámica, no estoy tan seguro de la importancia que ellos parecen atribuirle, y yo sí pienso que estas contingencias de los acuerdos, los millonarios que demandan compensación, son aspectos distributivos post justicia correctiva que también pueden ser explicados con las reglas del derecho de daños y que también pueden ser explicados en la primera distribución. Esa es la impresión que yo me llevo. Es decir, Recognizing Wrongs puede no haber sido escrito con la idea de inscribirse en una tradición teórica de teoría de la justicia. Sin embargo, cabe. Y cabe bastante bien. Cabe bastante bien y no estoy tan seguro que lo que no cabe, según ellos, que es la justicia dinámica, sea tan central para la tesis de la teoría de la justicia o las explicaciones del derecho de daños basadas en la teoría de la justicia.